Ahora sí, el diálogo se amplía con el intendente y precandidato Daniel Martínez. ¿Cómo le va? Ahora sí va a hablar como precandidato también, ¿no? Dejó
sí,
de...
Sí. Ahora ya, pero ya hay que esperar, ¿no? Sí, ¿cómo se llama? Ahora sí, el plenario nos votó como precandidatos a las cuatro personas de el recambio, la renovación con experiencia, como yo le digo.
Pero en términos turfísticos, su candidatura, que ha pagado 10, es favorito, ¿o no? Por las encuestas que usted maneja, ¿no?
Los pingos se ganan en la cancha, así que hay que esperar que falta, primero que estamos, es el no sé cuánto de junio, 30, no sé.
A fin de junio, ¿no?
Sí, el último domingo de junio, falta mucho. Y bueno, vamos a ver, la vida irá.
Está muy bien todo el tema este de la unidad, ¿no? Pero cuando se compite, se compite.
No es así, pero no, también es así, sí.
No, no digo pero... porque, simplemente lo hacía como introducción para que cuando llegue el momento de presentarse a los Frente Amplistas, para que elijan a su candidato, digamos, ¿no? ¿Cuál va a ser tu propuesta o tu talante o el diferencial de por qué votar a Daniel Martínez y no a otros, digamos, ¿no? No quiero que me digas por qué no voy a votar a fulano, sino no, por qué por qué me van a votar a mí.
Claro, los cuatro tienen la referencia del programa, pero ¿cuál es lo...?
Claro, ¿por qué a mí?
Lo que pasa es que, obviamente, yo siempre creo que obviamente le importa lo que se diga en la campaña, pero la gente lo que me parece que termina más valorando es cómo le cae a cada persona y la trayectoria de cada persona, y ahí cada uno valora. Nosotros cuando... en lo que fue ya la primera vez que hubo interna para las municipales, para las intendencias, para las departamentales, que fue cuando yo fui electo, en realidad, si ustedes recuerdan, fue una campaña bastante de guante blanco, o sea, hubo muy pocas escaramuzas, de mi lado cero, pero cosas muy mínimas, con más bien comentarios laterales, inclusive alguna vez que empezó a haber una guerra de muros, yo dije, no pintamos más muros, si va a haber guerra, no pintamos más muros, o sea, y tal, la gente, cada uno tenía su programa, yo de repente insistía en el plan mitigación, que era lo que vamos a empezar a hacer ahora a fin de año, algunos asentamientos y barrios que tienen mala accesibilidad producto del crecimiento no planificado y que no tienen calles y tienen entradas de barro donde no entra la ambulancia, el bombero o la policía, hacerle algún acceso de asfalto, alguna calle más, e iluminarlo. O yo tenía el detalle también de decir que quería por lo menos arreglar, o entre las arregladas y nuevas, tener 150 plazas. Serán matices, pero después la gente termina optando, más que por lo que diga, que también alguna idea fuerza puede atraer, más cuando un programa común termina votando por... me gusta a fulano por esta trayectoria, fulana por esta otra, yo qué sé. Hay mucho de eso. Yo igual vengo diciendo, yo soy de los que creo que me parece muy bien el cambio en el cambio, por decir así, o sea, un cambio generacional que le ponga tal vez una nueva visión de un frente que creo que tiene que entender las nuevas energías de la sociedad. Creo que es verdad, o sea, la sociedad está cambiando y va a seguir cambiando a una velocidad que no nos imaginamos. Yo insisto mucho con algo que me impresionó y que en los últimos 6 meses lo habré dicho unas 2000 veces, que es, porque lo digo en privado y lo digo cada vez que tengo oportunidad, que un estudio realizado por un foro internacional de tecnología y luego tomado, ahora lo vi en papeles de Acepal y de la OEA, habla que 2 de cada 3 niños que hoy están naciendo y creciendo van a trabajar en oficios que hoy no existen. Alguno es el mismo donde se utilizan diferentes instrumentos, tecnologías, pero es brutal. Entonces, hay que abrirse a ese cambio, yo soy un convencido, de repente eso sí, pues no sé, no conozco bien la posición del resto de los compañeros y compañeras, yo soy un convencido que la política uruguaya, el sistema democrático uruguayo se basa en la institucionalidad, que es espectacular, la institucionalidad en Uruguay se basa en un sistema de partidos muy fuerte, que está bien. Lo que a veces me asusta un poco es que los partidos son tan fuertes, creo que lo hemos conversado acá, que uno siente a veces que los partidos se terminan convirtiendo en fines y en instrumentos. Lo que hace, por ejemplo, que algo que en broma se dice, y es verdad, que acá la campaña electoral empieza el otro día del balotaje. Entonces, ¿no será bueno hacer un esfuerzo serio, pero diferente, buscando gente con cabezas diferentes y un diálogo diferente, que no sea por la galería y de inicio de campaña? A ver, nos juntamos todos, que la vez pasada, cuando el gobierno de Pepe se hizo, el único lugar donde hubo acuerdo fue el de energía, que ¿por qué? porque se tomó el viejo plan, bueno, que se había hecho en el ministerio, bueno, cuando yo era ministro, en definitiva, el plan de energía, que aparte después demostró ser un éxito, ¿no? Y entonces sobre el tema seguridad, sobre el tema educación, sobre el tema desarrollo productivo, o sea, hay unos temas que para mí son los vitales. No estaría bueno hacer un esfuerzo serio.
Antes.
Sí, sí, antes y durante y inmediatamente asumido, chau. Pero sin mezquindades, sino con una cabeza, implícate una cabeza diferente. Yo estoy convencido que hay temas que requieren... Lo que pasó con el plan de energía, se está bien, era un plan inteligente, bien hecho, bien programado, tenía una lógica público-privada, con definiendo las políticas del Estado, que estaba bien, fue un éxito. Hoy Uruguay es ejemplo, le aseguro.
Nos están debiendo la rebaja en las tarifas, ¿no?
Pero eso
ese es el resultado para el usuario final, ¿no?
No, te aseguro que un corte de energía eléctrica, como estuvimos muchas veces al borde en los últimos 30 años para atrás, muchas veces nos salvó Argentina y Brasil del corte. Ahora le estamos vendiendo nosotros a ellos para que...
Está bien.
No, pero, o sea, ¿sabes? Pero es la, no, la certeza del suministro. Ahora bien...
¿Por qué se acordó ahí? Porque no hay conflicto. Ese asunto no tiene conflicto.
Era un motivo de campaña. No, es más, yo te puedo decir más. Yo, siendo senador, habiendo tomado la interpartidaria, el plan que habíamos hecho, el único tema que no se tomó, porque si algunos que habíamos defendido la posibilidad teníamos muchas dudas después de Fukushima, era el tema de energía nuclear. Fue el único tema donde había gente que decía, hay que seguir insistiendo, y nosotros pará. Yo estaba a favor de estudiarlo, pero después de Fukushima, hermano, vamos a regular. ¿Está? O sea, no, y mirá que, estando en el Senado, yo escuché a queridos senadores del Partido Nacional y Partido Colorado decir, porque en Uruguay no hay plan de energía, y yo decía, pero muchachos, lo acordamos, y hoy nadie lo discute, ¿no? Hoy nadie discute porque Uruguay es referencia en los foros internacionales. Y yo creo que sí, es posible, y tenemos que hacer el ejercicio de realmente buscar acordar en un 50, en un 60, en un 70% de los temas para que se convierta en política de Estado, y no hacer caníbales de la política donde nos arrancamos la cabeza por todo.
Yo solamente he escuchado por ahora un tema en el que se habla de establecer política de Estado, y te va a ser obvio por qué, ¿no? Y es porque nadie quiere pagar el precio político, pero ya aprovecho a preguntarte si no hay acuerdo, consenso para llevarlo adelante. ¿Vos estás de acuerdo con que hay que subir la edad de jubilación? Porque si no, el sistema no resiste más.
Es un tema que, sin duda, ahí creo que hay acuerdo del mundo, que hay que estudiarlo. O sea, que hay que ver qué soluciones. ¿Será esa lo que será? Pero sin duda es un tema que hay que estudiar. O sea, el peso en el Producto Bruto Interno de eso es importante. Ahora bien, también es cierto que hay un plebiscito. O sea, por eso mismo, implicará buscar alternativas, ¿no? Nosotros... estamos empezando a estudiar, obviamente.
Un plebiscito, no entiendo lo que querés decir.
No, en cuanto a la forma de ajuste. Yo sé lo del año...
La reforma constitucional.
Hubo un plebiscito por la ley de caducidad y lo cambiaron.
Estoy de acuerdo. Que quiero decir, pero todo eso implica hasta cómo hacerlo y ver alternativas. Lo que me queda claro es cierto, ahí el país tiene problemas en algunos aspectos, si bien tiene una fortaleza macroeconómica descomunal. Tener la certeza que por 2 años no tenés ningún problema en los compromisos de deuda, ya lo tenés hoy en caja, es brutal. O sea, tenemos Uruguay como fortaleza macroeconómica, no hay ninguna duda que la tiene. De todas formas, bueno, uno tiene que lograr, cuando tú quieres llegar al 6% de educación, tener el 1% para lo científico-tecnológico, tener dinero para ayudarse a desarrollar sectores que sean de alto o segmentos de cadena de valor que tengan alto valor agregado y alto contenido científico-tecnológico para romper la primarización de la economía. Ya solo eso nomás es un montón de dinero que obviamente requiere estudiar todos y cada uno de los aspectos.
Como antecedente para ser presidente de la República, uno analiza, debe analizar su gestión como intendente. ¿Está conforme con lo que ha logrado hasta ahora? ¿Ha logrado conformar equipos de trabajo, no ser tan individual en la gestión?
Eso, absolutamente. Eso tal vez, hay gente, yo siempre lo digo, que creo que es el principal factor de poder haber hecho muchas cosas en este gabinete. Pero primero fue pensado así, ¿no? O sea, no fue casualidad. O sea, recuerdan que yo les decía a ustedes, uno tiene que buscar respetar los equilibrios políticos, pero importan pila las personas. Uno, ¿qué ve en la política uruguaya en general? Que los gabinetes, tanto nacionales como departamentales, se convierten en...
cuota política.
Cuota política, donde cada director es el representante de un partido. Entonces está el sector de tal partido. Yo aclaré cada vez que hablaba con alguien le decía, mira, tú vas a, te invito a ser parte de mi equipo, ahora bien, respeto lo que tú votes y por quién milites, me parece barro. Ahora acá somos parte de un equipo, tenemos un programa y el intendente se llama Daniel Martínez, ¿está? Y el problema que hubo con algún sector, ¿no?, era de que yo le decía, no, yo les propongo esto, los nuestros son estos. No, perdóname, son muy buenos compañeros, se los quiero mucho, los respeto, los invito a comer un asado si quieren y a tomar un buen vino, pero no los veo por su perfil para que sean parte de un equipo. No, bueno, y lo que motivó que, bueno, el sector, hasta que no entró Pablo Intamusú, en el gabinete, sí tuvo...
Al MPP, ¿no?
Exactamente, sí tuvo a nivel de Guambia, de divisiones y de secretarías, tuvo varios cargos, pero porque la gente que se amoldaba, alguna que al revés, estoy feliz, Alba Antunes, la directora del programa de Esquinas, que era lo que yo proponía para Cultura, en definitiva, hace un trabajo impresionante en el territorio. O sea, lo bueno es que se formó un equipo. Relato, anécdota cortita, después de un mes y pico de 5 sesiones de gabinete discutiendo, porque todo el mundo en la contracción había que parar con el déficit fiscal, íbamos a recaudar impuestos para pagar a los bancos nada más, ¿viste? Porque al paso que íbamos por ese camino, había que reducir de reuniones de achique, se termina, se discute, cerramos, acordamos el presupuesto, el gabinete entero parado aplaudiendo cuando todo el mundo estaba perdiendo. Es una señal. Y hasta ahora hemos logrado que ningún tema sea solo fulano.
Bien, achique. ¿Sabés qué? Para mi gusto.
Estás como.
Para mi gusto.
Estás como Rivas.
Para mi gusto.
O sea, achique.
Para mi gusto, Andrade, sentado ahí, dio un paso adelante en cuanto a la. Para mí, para gobernar hay que tener coraje. Porque si no.
Ninguna duda.
Si sos un tibio te come la realidad, ¿no? Yo digo un paso adelante cuando dijo los compañeros, que todos, pero los compañeros que quieren hacer lo que vos acabas de mencionar hoy, mejorar la educación, darle plata a esta, tienen que comprender que la plata hay que sacarla de algún lado.
Obvio.
Y entonces él propuso impuestos, propuso una serie de impuestos. Y además de que tenemos informes de un Gabriel O'Donnell diciendo que hay un 90% de chances de que haya un ajuste fiscal. ¿Vos estás claro que vas a tener que asumir posiblemente un ajuste fiscal?
Nosotros, ustedes saben que con Gabriel no es que sean amigos, es un muy amigo personal y lo recontra respeto y lo escucho. He estado reunido hace meses ya con él, como con otra gente, o sea, nos hemos estado reuniendo con unas 20 personas que saben del tema seguridad para escuchar muchas campanas, con muchas personas del tema económico, con muchas personas del tema salud, etcétera, etcétera. Nosotros estamos trabajando en los escenarios. Sin duda, el lograr mantener el grado, el BB menos que tenemos a nivel de deuda, de lo que es el país en cuanto a su grado inversor, es más que importante porque... Bueno, no solo porque te hace pagar menos impuestos, sino que aparte te abre un montón de puertas. Yo lo que tengo claro es que hay una serie de cuestiones que hacer, que una de ellas es también una austeridad en todos los lugares del Estado, absoluto. Ahora también tengo claro, lo que logramos en la Intendencia es mucho más fácil hacer, o sea, de haber contraído gasto, claro, de una forma descomunal, eso, nosotros hemos reducido...
Pero no alcanza con
apuntar y no alcanza, y aparte... La estructura del gasto en el Estado a nivel central es mucho más rígido.
Exacto.
Que a nivel de...
¿Vas a poner los impuestos si es necesario?
Yo no descarto, lo que te digo no descarto. Me parece que lo que uno tiene
Porque está el discurso de esta sociedad no soporta más impuestos. No, ese discurso no lo vas a asumir.
No, yo no asumir. Manejar todos los números, buscar todas las alternativas, trabajar en la austeridad para ver una serie de factores que nos permitan tomar decisiones y aparte informarme mucho más. Te aseguro que las cuentas públicas son bien complicadas. Tenemos gente trabajando, estudiándolo, pero te aseguro que no es tan fácil. Tengo claro, el lograr rebajar el déficit fiscal es un tema complejo y lograr llegar... Lo vuelvo a decir, 6% de educación, 1% para la ciencia y tecnología, dinero, recursos para lograr ayudar a desarrollar sectores competitivos, más algún shock en vivienda y en algunas políticas de inclusión, requieren una suma de dinero que obviamente van a requerir creatividad, esfuerzo y tal vez, no lo puedo asegurar, impuestos, pero eso te aseguro que todavía no estoy en condiciones de decirlo.
Daniel, hablaste de la primera parte de mi pregunta en cuanto a la conformación y la predisposición a conformar grupos de trabajo. La evaluación sobre la gestión municipal en estos 3 años y poco de gestión, yo respecto a los objetivos planteados, concretamente.
Bueno, muy bien. Nosotros tenemos un compañero que se dedica al seguimiento del programa y de los cumplimientos de las metas. Venimos muy, pero muy bien. La verdad que alguno que incluyó en un momento, yo dije, esto no va a cumplir ni en cuete, como el de las 150 plazas. Creo que vamos a terminar el periodo en el 2020 con cerca de 200 plazas mejoradas o que el espacio público yo cada vez es más importante y el disfrute ciudadano. Yo creo que, bueno, y después en lo que es el ABC, creo que hemos venido avanzando. En algunos muy complejos, siempre digo, el más complejo es el transporte público, sobre todo por la caída de venta de boletos, que te condiciona todo. Si vos tenés menos plata en el sistema, transformar lo que requiere hacer un cambio estructural en un sistema que está de la chique es más doloroso, ¿no? Pero bueno, pero hemos venido dando pasos muy fuertes, o sea, y por suerte no solo nosotros, sino empresas y trabajadores, que es imposible, sino absolutamente. Pero no, yo creo que en el ABC y en otros muchos temas, convivencia ciudadana, mira lo que está haciendo Montevideo, ayer ante la arena, pero al mismo tiempo ibas al Parque Rodó y había miles y miles de gurises en la movida joven con la murga joven, y después tuvimos lo del tango el otro día, Montevideo Tropical increíble bajo la lluvia. Hay una especie de disfrute del espacio público y de ayuda a la convivencia que se suma, bueno, al impacto de infraestructura en calles, en espacio público, la unidad alimentaria de Montevideo, que ya es más productivo, y un montón de cuestiones, ¿no?
El movimiento sindical es una fuerza activa en Uruguay, ¿no? Con mucha presencia. ¿Cómo ha sido la experiencia de Daniel Martínez con Adión, que ha sido un sindicato complicado en general con las gestiones municipales?
Sí, ¿no? yo siempre digo, desde el segundo gobierno de Mariano en adelante, Adión tomó como estrategia, o lo tiene, no sé, se lo sientan así también, la libertad es libre y tiene todo el derecho, que la base de su acción es cuestionar, atacar al gobierno de turno, está bien. De todas formas, estamos tal vez en el momento donde se han solucionado más temas. Yo te diría que los temas centrales de la última plataforma están en un 90% solucionados, o sea que estamos en un buen momento. Lo que no quiere decir que igual sigan pegando, porque es parte de su actitud, ¿no? Lo que ellos entienden correcto.
¿Tenés una reunión con Mujica hoy?
No, para nada.
No, porque me dijeron que podía ser. Ayer se reunieron Mujica y Castillo y Sendic.
Sí, sí. Sé porque lo leí en la prensa anoche.
Me dijeron que se iban a reunir contigo. No. De cualquier manera te quería preguntar.
No es broma. O sea,
no te creo. Pero te quería preguntar, porque ya te pronunciaste sobre esto, pero vos ya dijiste que pensabas que Sendic tenía que dar un paso al costado, ¿no?
Estoy absolutamente convencido.
El hecho de que no lo dé, ¿vos pensás que involucra a toda la coalición el aspecto negativo en la medida que sigue sin pronunciarse?
El frente en ese caso va a tener que pronunciarse, ¿no? Va a tener que tomar decisiones, ¿no? Y yo ahí, y lo digo con dolor, porque obviamente no hubiera querido que las cosas no pasaran. En mi discurso estoy diciendo, me sale el ingeniero, digo, la ética no se mide con un calibre. ¿Saben lo que es un calibre, no? Ustedes más o menos saben, es un elemento que sirve para medir medidas, que aparte tiene un noño que permite, aparte de medir muy en detalle.
El
cartabón. El cartabón, mira cómo sabe, ¿el amigo? Algo de fábrica o algo por lo menos te tuvo. Tal, lo que quiero decir es que no es que hace una forma, tuviste menos o más, porque me ha pasado que en el exterior mucha gente dice, pues pará, hicieron caer un presidente por este dinero, ustedes están locos. Exactamente, para mí es pasa o no pasa.
Exacto.
Entonces, si bien tal vez sea ridículo entre sí el monto, no me importa, o sea, para mí es un tema que es pasa o no pasa, no tengo ninguna duda, creo que con eso digo todo.
Y pero vos tenés el que tiene la potestad casi al frente.
Exacto, un plenario que tiene que decir sobre el tema.
Y si no,
hay muchos grupos que se han decidido. Requiere una mayoría especial bastante
fuerte. ¿Está dentro de las posibilidades que se acerque la elección y el plenario no se defina?
Ah, no sé. O sea, tú sabes que yo en la interna.
¿Y cómo haces vos como candidato del frente si fueras vos el candidato para cargar con el lastre de Sendic ahí?
Ya te digo.
Un flanco tremendo.
Creo que hay una clara definición de muchos sectores de que este tema se resuelva bastante lo antes posible, ¿no? Hay una clarísima posición expresada por los principales líderes, que yo te diría de la mayor parte de los principales grupos, no de todos, pero sí la mayor parte de los principales grupos. Ojalá no se llegue a tener que tomar una resolución.
¿Te sentís condicionado por el Frente Amplio, por los acuerdos políticos para haber llegado hasta esta situación? El otro día el Observador analizaba un poco todos los caminos seguidos hasta tu precandidatura y tu reunión con Mujica y algunos frenos de mano que le pusiste a Mujica, ¿no? En cuanto a que no estabas dispuesto a hacer determinados acuerdos para seguir adelante.
Sí, no, yo digo, lo que dije claramente es algo, yo creo que uno tiene que ser coherente en la vida. En todo caso se me podrá de criticar muchas cosas, pero creo que lo que uno tiene que ser coherente. Se manejaron posibilidades tanto de que hablar con los otros compañeros para que se bajaran de la candidatura, como que yo eso de ninguna forma no voy a dar nunca ni un paso ni avalar ni nadie que nadie ni un paso para que se baje. Si algún compañero se quiere bajar, como lo hizo Murro, es un problema personal.
No acuerdo de cúpula.
Lo que es, como quiera llamárselo. Y después, y tampoco ser candidato oficial, porque creo que, bueno, estamos en un proceso donde justamente el Frente se abre. Es el único partido que tiene una oferta electoral donde no se repite nadie con respecto a otras elecciones. Casi todas las otras tienen varios filitas repetidas, las otras opciones. Por lo menos las tres más conocidas o que pueden tener mayor peso electoral, y la otra no tenía presencia electoral, aunque se repite con respecto a lo que había. Pero no hay sorpresas. Bueno, sí, en algún caso hay un empresario que vino de afuera con mucho dinero que está intentando presentarse, pero en realidad hay mucha repetición. En este caso somos todos absolutamente nuevos en lo que es la disputa electoral nacional, y lo que me parece que está bueno que se dispute en condiciones de igualdad. O sea, lo que nosotros nos gustaría convencer es a los Frente Amplistas o a los ciudadanos comunes que uno es una persona que puede llevar a conducir el país por un derrotero de ir superando problemas e ir profundizando aciertos. Chao. Entonces, no está bueno que haya un oficial en este caso, por lo menos tengo absolutamente claro que no. Y fue lo que dije, no, yo, mucho, vamos arriba, todo bien, pero no, ni una cosa ni otra. Me parece un aspecto de coherencia y también de lealtad frente amplista, ¿no?, con el resto de los compañeros, ¿no?
El presidente Vázquez, en más de una ocasión, utilizó el plenario para tomar caminos, como por ejemplo el de la integración, ¿no? El acuerdo con el TIFA sí, con el no, y el plenario dijo que no, y el gobierno respetó al plenario. Y ¿vas a ser un gobierno de esas características, un gobierno que respeta a tu partido, aunque seas el gobierno de todos los uruguayos, o si tenés que ir contra contra el plenario de la coalición, vas a ir?
Yo no creo que no hay nadie que pretenda ir contra su partido y su programa, ¿no? También creo que nos acercamos a una etapa donde el Frente como tal va a tener que trabajar en políticas de Estado. O sea, el Uruguay, para dar el salto en calidad, el cambio entre el cambio, como quieras llamarle, el salto en calidad, tiene que lograr lo que como nación nos ha costado, que es tener política de Estado, que tenga cierta coherencia y que logren que no cambien absolutamente en un gobierno a otro, o que si no se conviertan en canibalismo político emotivo de discusión y de arrancarse la cabeza todos los días. Y es difícil, porque aparte del Frente tampoco, el Frente también tiene cuentas a pagar en eso, ¿no? Yo siempre cuento el caso de la ley de puertos, que estoy absolutamente convencido, yo en aquella época era un feliz militante de base y empresario en el área robótica, ¿no? Pero no tenía ningún lugar destacado en la política, pero sí en ese tuve la ley de puertos, que el Frente se opuso. Después yo tuve la oportunidad de ser vicepresidente de la Asociación de Ingenieros de quien era presidente, que era Álvarez Maza, y bueno, tuve oportunidad de conversar más, meterme, ver lo que estaba pasando, ver lo que ha pasado. Y digo, pucha, le erramos feo no ponernos a la ley de puertos.
Sí, el Frente se opuso al colector, se opuso a las escaleras digitales.
No, pero política de Estado, sobre temas importantes. Me imagino que la educación lo considerás entre los primeros.
Ya te dije, seguridad, educación y...
¿Qué pasó cuando el presidente quiso definir la esencialidad? O sea, ¿cómo podemos pensar en políticas de Estado cuando el presidente de la República quiere definir como esencial un servicio como es el de la educación y sus propios compañeros le hunden la olla? Y, o sea, no puede lograr que un tema así sea declarado esencial por su propio partido. ¿Cómo vamos a lograr políticas de Estado?
No sé si te parece que el tema de esencialidad era parte del debate hacia una política de Estado. No, lo que tal vez faltó era lograr los acuerdos para lograr realmente que eso, el tema de educación, hubiera una política de Estado donde tuviera alguna base de acuerdo. Lo otro es instrumental.
Sí, pero revela...
Lo otro es instrumental.
No, yo no voy al punto si eso si eso tiene que estar en una política de Estado. Lo que digo es que si un aspecto así, que puede ser secundario, porque es de definición simplemente, sí, está, pero aún
es
así...
Esencialización, ¿no?
Le hicieron al presidente, le salieron todos con las dos piernas y le hundieron la olla. ¿Entendés lo que te quiero decir? O sea, si no podés lograr ciertos consensos dentro de tu propio partido, ¿cómo vas a hacer políticas de Estado?
Te lo vuelvo a decir. La política de Estado son cosas mucho más profundas, que es definir qué tipo de educación vamos a tener, vamos a lograr transversalizar mucho más el conocimiento, de qué forma damos los saltos como para que ya no solo inicien, porque hoy leía, el año pasado no ingresaron gente, gurises y gurisas que salen de la escuela, no entraron a secundaria, 400 gurises nomás, el 0, no sé cuánto por ciento. Hoy hay infraestructura que no había, hace 14 años no había infraestructura para que todos los gurises y las gurisas empezaran al liceo, pero necesitamos que terminen y que empiecen la universidad. O sea, ahí está el tema de cómo vamos a lograr cambiar cabezas, de qué forma vamos a lograr reformar, educar mucho más de la práctica que de uniendo. O sea, esas son las cuestiones que además se están debatiendo en el mundo, ¿no? Los alemanes empezaron a romper el famoso paradigma que nosotros lo tenemos de la escuela bareliana, ¿no? Que era el maestro sentado con gente en un pupitre callada escuchando. ¿Vieron que cuando se ven los videos de otros países son tanto, aprenden en ronda. Mis nietos en Madison aprenden en círculo. Ya no hay más pupitre mirando a la maestra. Esas cosas es lo que tenemos que ver.
Si en junio la interna Frente Amplista elige a Daniel Martínez como candidato a la presidencia y compite en octubre, ¿va a competir como compañero de fórmula con una mujer en la vice y ya es una decisión esa?
No, yo lo he dicho, que estoy absolutamente de acuerdo. Creo que estamos más que maduros políticamente y sería hasta importante en un tema donde la humanidad está en deuda, no digo el Uruguay, ¿no? La humanidad está en deuda, tener una fórmula mujer, que le integre la fórmula mujer, no tengo ninguna duda.
Si llega a ganar, ¿va a ser Carolina Cose su compañera de fórmula?
No sé, eso
todo indicaría.
Hay que ver quién gana, claro, pero no sé, hay que verlo.
Digo, porque lo que pasó con la anterior elección, Vázquez, Sendic, que ganó la interna, fue el candidato natural, aparentemente, con estos resultados, ¿no?
Vamos a ver, pues ya te digo, no apuraría el Frente Amplio. Ahí el Frente Amplio con el candidato que sea electo tendrán que discutir y ver la mejor opción para el Frente Amplio.
Y lo otro es, hay alta probabilidad que el Frente no tenga la mayoría parlamentaria, ¿no? ¿Cómo se ve Daniel Martínez negociando permanentemente en el Parlamento con la oposición?
Ah, muy bien. Bueno, me ha pasado, o sea, no me acuerdo.
Pero 15 años aplanadora del Frente Amplio, ¿no? O sea que la oposición le va a pasar factura.
Está bien. Yo veo una experiencia un poco diferente, ¿no? La vez pasada Mariano me decía, vos lograste más acuerdos, lograste más veces votos de la oposición para tener los 21 votos, que creo que todos los intendentes anteriores juntos, me dijo en broma, ¿no? No hice la cuenta, no sé. Pero nosotros, ha habido como, no sé, 8 o 9 casos en los cuales necesitamos 21 votos. Y salió el primer fondo capital, que no estuvieron, todo el resto, llegamos a tener 20 cuestiones duras, ¿no? O sea, que implicaban que podía haber discrepancia política y todo, 29 votos llegamos a tener en el de los 31, ¿no? O sea, yo creo que es posible. Cuando uno tiene argumentos, razones, y se logra que los intereses de los ciudadanos y las ciudadanas estén por encima del cálculo electoral, las cosas se logran. Yo creo que me siento con fuerzas y con perfil personal para lograr acuerdos en el caso de que sean puntuales, sean globales, como para lograr que haya, digamos, si no hay mayoría absoluta, poder lograr sacar adelante las cosas más importantes.
Más, así como con Sendic, hay una valoración ética que vos decís que debería dar un paso al costado. ¿Vos pensás que le haría bien al gobierno que, por cuestiones que no tienen que ver con la ética, sino con el funcionamiento, con la eficiencia, con los resultados, que el ministro del Interior dé un paso al costado, como se lo vienen pidiendo la oposición hace mucho tiempo?
Yo creo que, por encima del juicio de valor, que creo que ha habido muchas cosas positivas, hay veces que un cambio de nombres puede ayudar a solucionar problemas, ¿no? No sé si es el momento o no, eso lo tiene que decidir el presidente de la República y con el ministro del Interior, ¿no?
Pero vos pensás que podría ser una solución.
Yo, a veces uno
contestame
siente,
algo, Daniel, porque sabes que paso raya y no a todos le haces, tenés una cintura, parece que
Ramos en mi ¿te acordás qué jugador?
¿Qué jugador?
No, yo te digo primero, no creo que no sé hasta dónde importa mi posición, porque en eso tiene que decir el presidente de la República.
Importa mucho.
Yo, lo que creo que hay veces que puede ayudar un cambio de nombre, pero es un tema que yo qué sé, no sé. No estoy tanto en la interna, lo que sí. Yo valoro muy positivamente cosas que están haciendo ahora, por ejemplo. lo que estamos haciendo, porque lo lidera el Ministerio del Interior, en realidad, bueno, empoderado por el presidente de la República, en el caso de Leal, esta operación quirúrgica.
Eso está bárbaro, pero si vos fueras, en una administración tuya, tuvieras un ministro del Interior en la situación en la que está Bonomi desde hace años, acosado por la oposición, fundamentando y refugiándose en la oposición en esa crítica, muchas cosas, ¿lo sacarías?
Puede ser.
Daniel Martínez, ha sido un gusto, gracias.
Gracias.